Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos visto al IBEX 35 en negativo durante buena parte de la jornada, tratando de aguantar por encima de esa cota de los 12.000 puntos que vemos que al final no ha conseguido, ¿no? ¿Qué ha sido lo más interesante? ¿Cómo lo ven ustedes ahora las cosas en lo poquito que queda de año para el IBEX?
En general, los principales índices europeos han registrado hoy bajadas lideradas por el CAC 40 francés, que se ha dejado más de un 1%, debido a las caídas superiores al 2% en las empresas del sector de lujo, como Louis Vuitton, Kering, Hermès. Y es que el CAC 40 es el único índice europeo en negativo, mientras que el IBEX acumula un 18%, y bueno, ahí se espera que se mantenga en las últimas sesiones. El Eurostox acumula un 10% en el año. Y bueno, hoy la noticia del día ha sido el acuerdo entre el fabricante de automóviles Stellantis y el gigante chino de baterías CATL, que ha anunciado sus planes para construir conjuntamente una planta de baterías de litio de 4.000 millones de euros en España. Y en cuanto a datos macroeconómicos, la tasa de inflación general de Alemania en noviembre aumentó hasta un 2%, un 2,2% en términos interanuales, versus 2% registrado en el mes de octubre, aunque sigue en línea con el objetivo del BCE, 2%, y el IPC subyacente está en 3%.
Hoy hemos visto cómo la operadora telefónica ha acusado una rebaja de recomendación que ha recibido de Barclays. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para la operadora?
Desde febrero y hasta noviembre subió un 20%, sorprendiendo a las casas de análisis, que esperaban que siguiese más tiempo cerca de los 4 euros, que es donde se ha quedado estancada desde la pandemia. Pero con la caída de estas últimas sesiones, bueno, está ahora en 4,20. Pero la verdad es que ahora se encuentra en una situación de mayor claridad. Al principio de este año se le juntó que no se sabía bien la velocidad de los recortes de los tipos del BCE, que como empresa muy endeudada le afecta. También la entrada en el capital con un 5% por ahora de Saudi Telecom y con posibilidad de hasta el 10%, por lo que entró el Estado a través de la SEPI con un 10%, etcétera. Entonces, en cuanto a esta parte de la reducción de deuda y también acompañada de reducción de tipos, ha realizado grandes ventas como la de O2 en el Reino Unido o la venta de parte de su negocio de torres de Telxius, American Tower. Y por geografía, se está mejorando recientemente en Brasil, aunque puede estar limitada por el efecto de la depreciación del real. Y ahora también se le está juntando con que en Alemania está perdiendo cuota por el aumento de la competencia en el país, donde, por cierto, ha recomprado el 96% de Telefónica Deutschland. En fin, que la situación sigue siendo desigual en conjunto, pero el principal atractivo para un inversor es su elevada rentabilidad por dividendo, que es de en torno al 8% anual.
Más valores. Enagaso ya ha descontado dividendo. ¿Es un título que ustedes tendrían en cartera ahora?
Bueno, se trata de la única empresa autorizada en España para el transporte de gas natural en el país, pero en la distribución compite con otras empresas como Natur y Endesa, y sus ingresos están regulados por el Estado, recibiendo una remuneración por los activos de transporte de gas que gestiona. El problema es que no se prevé que el Estado aumente sus planes de redes de gas a corto plazo, con lo cual sus activos pues se van depreciando y no invierten nuevos. De hecho, el EBITDA lleva tiempo cayendo 5% al año y así parece que seguirá en los próximos años. Para compensar esta caída en ingresos y también este entorno inflacionario, ha empezado a invertir fuera de España, sobre todo en Estados Unidos y Grecia, que bueno, puede dar algo de positivismo al valor, pero el principal problema es la incertidumbre sobre el crecimiento futuro y cómo va a financiarlo también con parte de reducción de dividendo, que lo hará reducir un 43% para los próximos hasta 2026, y para poder invertir en hidrógeno. Y bueno, también ha vendido Talgras en junio, entonces con esto se espera que no tenga problemas de balance hasta 2026, y ya a partir de 2027 es cuando se espera que empiece a crecer en torno al 10%.
Inditex mañana presenta resultados. En los niveles actuales, la textil gallega, ¿es un mantener o ustedes irían reduciendo exposición?
Nosotros la tenemos en cartera y todavía la consideramos un mantener. Mañana se espera que presente otro fuerte trimestre de ventas. Las acciones han alcanzado un máximo histórico a principios de mes y es que ya acumulan un 40% en lo que va de año. Pero bueno, Inditex ha continuado marcando trimestres récord, aunque de menor crecimiento, de en torno al 8% en ingresos, es decir, de ventas, cuando en 2023 eran crecimientos de 12%. Por ello, el mercado va a estar pendiente de que el margen bruto siga alto, por encima de 55%, También respecto al efecto divisa y cualquier actualización de las previsiones de la empresa para el año fiscal. Justo este trimestre es de mayor margen, en torno al 61%, pero solo igualaría este mismo porcentaje del mismo trimestre en 2023. No obstante, estos menores crecimientos los ha marcado en unos trimestres en los que sus competidores han sufrido considerablemente. Y bueno, el número global de tiendas publicadas mañana podría haberse reducido a 5.700, que en abril, por ejemplo, eran de 5.800, y esto ya era 620 menos que un año antes. Entonces, sus inversiones actuales están destinadas a incrementar su capacidad operativa con menos tiendas, pero más grandes, obtener eficiencias, por ejemplo, impulsando el online, y aumentar la diferenciación del grupo, por ejemplo, con subidas de precios en ciertas prendas y nuevas líneas como esquí o cafetería. Y también está construyendo centros logísticos en España que estarán en funcionamiento dentro de un año, para seguir dejando su huella local.
Fuera del IBEX, hoy hemos mirado a Meliá. El grupo hotelero ha tenido una jornada de buen comportamiento por el impulso de una doble mejora emitida por los analistas de Exam BNP Paribas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para la compañía, para la hotelera?
Sí, ya han cambiado su recomendación de mantener a comprar Exam y Deutsche Bank, porque bueno, Meliá es la primera compañía hotelera española, una de las más importantes en el ámbito europeo, y es precisamente en Europa donde parece que va a seguir aumentando el RevPAR, su principal métrica financiera, que es el ingreso por habitación disponible, por la resistencia del ocio y del gasto empresarial. Y bueno, también un poco por la situación de altas o mejores tasas de ahorro de los hogares. Entonces, bueno, este cambio de recomendaciones viene un poco porque en España los hoteles de ocio se estaban beneficiando de unos niveles de turismo sin precedentes, un crecimiento que hay un crecimiento limitado de la oferta en general de habitaciones y una normativa cada vez más estricta contra los alojamientos alternativos, pisos turísticos, etcétera. Desde 2025, con la menor inflación y menores tipos de interés, pues debería situarse Meliá en márgenes EBITDA en torno al 25%. Y también, pues en 2025 se espera que continúe con la rotación de activos, ventas de participaciones minoritarias, incluso ventas de acciones que mejoren su liquidez. Y es que en general, bueno, lleva desde 2021 apostando por hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios, que se trata de un modelo que hace frente a las incertidumbres con menor ciclicidad y menor apalancamiento financiero, estando por tanto menos expuesta a crisis inmobiliarias, financieras o tipos de interés. Y por último, Meliá nos parece una buena opción ahora dentro del sector turístico, porque en este momento de incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.